Buenos días, somos los alumnos de FP de Auxiliar de Enfermería del IES José Hierro en San Vicente de la Barquera. Hoy nos acompaña Amaya, odontóloga de la Clínica Dental Salces en Cabezón de la Sal. Nos va a explicar el funcionamiento de la clínica.
Bienvenida, Amaya. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando de odontóloga y cuáles han sido tus estudios?
Trabajando de odontóloga llevo 17 años. Y los estudios para poder trabajar de odontóloga son licenciada en odontología.
Vale. ¿Tenías claro que acabarías abriendo una clínica dental?
Sí, muy claro.
¿Qué puestos laborales conforman actualmente la clínica?
Actualmente el director médico, el odontólogo y el auxiliar de enfermería.
¿Qué funciones desempeñáis cada uno?
El auxiliar de enfermería es el que asiste al doctor y el doctor es quien realiza los tratamientos.
¿Qué servicios ofrecéis?
En odontología, básicamente, realizamos todos los servicios, pero estamos especializados en odontopediatría.
¿Hay algún profesional externo a la consulta con el que trabajéis?
Si le hay, es esporádico.
¿Cuál es ese servicio esporádico que tenéis?
Sobre todo, trabajamos con anestesistas. Si el paciente necesita hacer una sedación, porque no puede con la anestesia o con una sedación consciente. Y también cirujano maxilofacial.
¿Cuál sería el diseño de espacios ideal en tu clínica?
El ideal... Yo creo que no existe lo ideal. Lo ideal no existe porque siempre hay normativas que te limitan a la hora de tu poder diseñar.
¿Cómo está distribuida tu consulta?
Tenemos una entrada, un portalillo, y a mano izquierda tenemos la sala de espera y a mano derecha tenemos el primer gabinete, que es el principal. Hay un pasillo y a mano izquierda tenemos la sala sucia, que es la de esterilización y limpieza, y a mano derecha el gabinete de dos. Y al fondo está la recepción, el almacén y el despacho.
¿Qué es más práctico, tener la sala de rayos X en la consulta o derivar a pacientes a otras consultas?
Como práctico es tenerlo tú. Evidentemente así ni pierdes tiempo ni el paciente se ve como desprotegido a la hora de tu poder evaluarle.
Ah, nos comentas que tienes rayos X. ¿Crees que todas las clínicas tienen que tener rayos X?
Lo veo indispensable, sobre todo para la realización de los diagnósticos.
Tiene sentido lo que dices. ¿Y tener laboratorio dental?
Actualmente desde el 30 de junio no lo tenemos, por cese de actividad del protésico.
Vaya por Dios. Merecido descanso tiene. ¿Crees importante la cercanía del laboratorio en la consulta?
Lo veo importantísimo. Sobre todo a la hora práctica de realizar los diseños, que lo puedes diseñar con él. La comunicación laboratorio-clínica es indispensable. A la hora del tiempo de los trabajos se disminuye un montón, simplemente por el viaje de ida y de vuelta. Un día ya solo es ir, otro día es volver. El paciente pierde 2 días.
Para nosotros sí, los que trabajamos sí.
¿Y para ellos?
Para ellos
el
más
tenerlo
todavía.
Primero o no, sí. Es muy importante también.
Y Amaya, otra preguntina. ¿Se puede tener el almacén y la sala de esterilización juntos según las normativas?
Según las normativas, no hay una normativa específica para cada cosa y luego cada comunidad se rige por sus propias normativas. En Cantabria no hay nada específico que lo diga, pero sí que sería conveniente tenerlo separado. Sobre todo para la contaminación cruzada, que no exista.
¿Y qué es obligatorio tener una consulta según Sanidad?
¿Respecto a qué temas? Porque hay muchas cosas obligatorias. Puede haber, por ejemplo, el consentimiento informado, la ley de protección de datos, que lo tiene que firmar el paciente.
¿Y las salas? ¿Hay alguna sala que tenga que ser específica que tengas que tener?
Tienes que tener un baño, una sala de espera, la zona de recepción, las zonas, los gabinetes tienen que estar separados.
Jolín.
Sí, el acceso para la minusválidos.
¿Y cuál dirías que es el equipamiento más importante de la consulta, aparte del sillón dental?
Los rayos X, son los que más te ayudan. Es la prueba complementaria, la que más ayuda para realizar los diagnósticos. Joder. Lo importante en una clínica es el diagnóstico. Una vez que le realizas bien, los tratamientos van solo.
Muy bien. ¿Y qué antigüedad tiene tu centro?
Pues 27, 28 años.
Muchos años.
Sí.
Jolín.
Ah, habrás notado que los equipamientos desde que iniciasteis vuestra actividad han cambiado mucho, ¿verdad?
Bueno, sobre todo la parte tecnológica. Eso va avanzando según va avanzando claro. Todos los avances tecnológicos.
¿Y hay alguno que estés deseando incluir en tu consulta que no tengas?
Pues espero que para entre enero o febrero poder tener un escáner.
Ah, qué bueno.
Eso es lo que es mi objetivo actualmente.
Una cosina, sabemos que utilizas sedación de óxido nitroso. ¿Cómo funciona y para qué se utiliza?
El óxido nitroso es una sedación consciente. Es un gas que es inhalado. Se utiliza en la consulta, sobre todo lo utilizamos para que los niños estén sí. relajados, porque son los más importantes prácticamente, que no cojan miedo, porque eso es la primera educación que tienen las personas ante la medicina y ante la odontología. Sí. Todos tenemos
miedo al dentista.
Sí, vas
a tener una nueva clienta.
¿Y la vida de útil? ¿Cuánto dura la vida útil de un sillón dental?
Pues en función de lo que lo uses o para realmente lo que lo uses, pero más o menos entre 8 y 10 años cambiamos los sillones.
Ah, perfecto.
Sabemos que tienes un maletín naranja muy importante. ¿Para qué se utiliza?
El maletín naranja es otra de las cosas obligatorias que te dice Sanidad que tienes que tener. Y sobre todo es importante por si hay algún accidente en la consulta.
¿Y qué contiene el maletín?
Muchas cosas. En concreto, pues contiene cualquier todas las cosas para los primeros auxilios, incluido el balón para bombear el aire, por si tiene una asfixia el paciente o quien lo haya tenido el accidente.
¿Desfibrilador?
No, es esa parte. El maletín naranja es todo manual, todo lo que puedes hacer tú por ti mismo. Las cánulas para que no se ahoguen, para que pueda pasar el aire.
Cánulas de Gebel.
Eso es. De diferentes tamaños, en concreto en el mío hay tres. Pequeño por si es por niños, mediano y grande. Desfibrilador también tenemos uno semiautomático, pero ese ya sí que va aparte, no es obligatorio por ley tenerle. Y tenemos la titulación para poder usarle.
Y hablando de niños, ¿qué tipo de cuidados hay que tener con ellos?
Cuidados específicos no hay. Es un paciente como otro cualquiera. El dolor le sienten igual que un adulto.
¿Y si se ponen a llorar?
Pues más paciencia. Paciencia y paciencia. Intentar que confíen en ti. La confianza es fundamental para poder tratarles.
Pero bueno, habrá alguno que se resista más que otro.
Siempre. Siempre. Entonces sí que intentas técnicas diferentes, como inmovilizarle para poder realizarlo.
Ay, madre mía.
Ay, madre mía, no, hay técnicas y tienen su nombre. De hecho, hay una camisa que se llama Papus Board, que es como una camisa
de fuerza.
Es como una camisa de fuerza para los niños.
Deja inmovilizado, el Papus Board.
¿Y no se te asustan más los niños en la consulta con...?
No he tenido que usarla, gracias a Dios.
Ay, madre.
Menos mal.
Bueno, menos mal, sí. Si un paciente se desmaya, ¿hay alguna indicación específica que nos recomiendas?
Lo primero, la posición de seguridad, es la más importante. Y luego, pues ver, o intentar presuponer las causas, llamar al 112, según le ponen en la posición de seguridad, 112.
¿Y si te pilla en una operación complicada, como por ejemplo, no sé?
¿Se me desmaya durante la intervención?
Sí.
Normalmente, más que desmayo, suelen tener síncopes.
Ay.
Y entonces, en el gabinete principal, el suelo le tengo de azulejo porque es frío. Y le echamos al suelo, posición de seguridad, en el primer cajón, que según hago así, tengo un abanico. Sí. Aparte de que luego, pues, mi compañera es la que coge el aire de la jeringa del sillón para también echarle aire, pero sobre todo son síncopes, lo que he tenido. También
bueno, menos mal. ¿Sigues algún criterio para organizar las citas?
Sí, claro. Sobre todo el tiempo que me puede llevar el realizar el tratamiento, pues más o menos es lo que ocupa la cita. Las extracciones o las cirugías intento ponerlas por la mañana, si se puede, y si no a primera hora, porque no estoy cansada. A las 9 de la noche ya estoy.
No sé. Claro. ¿No te vas a poder hacer a ir algo complicado, medio cansada, no?
Exactamente. Entonces intentamos citarlo lo primero. Los niños también intentamos citarlo lo primero. Porque a última hora ya estás cansado y la paciencia
se agota.
Sí. Con el hambre más.
¿Cómo vivisteis el apagón en la consulta?
Una incertidumbre total. Ahí estábamos esperando. Gente apareció. La gente que es del pueblo sí que apareció y con lo mismo cambiamos la cita. Y gente que no apareció. Ni podía llamar para avisar, ni podía...
¿Y os pilló en algún tratamiento?
No. Ese día abríamos por la tarde, que abrimos a las 2.
¿Y durante el COVID-19?
Bueno, eso fue la odisea. Eso fue la odisea porque con las normativas específicas que salieron no había tampoco nada seguro, no había... Nos hicieron profesionales esenciales, teníamos que estar en la consulta, que fue mucho. Solicitamos ir a trabajar al centro de salud, por lo menos o turnándonos, porque sé que la convocatoria fue que tendríamos recriminación por parte de las instituciones si no acudíamos al trabajo. Intentamos que se centrase todo el foco viral en un solo sitio para que no se esparciera, pero tampoco funcionó. O no quisieron o no lo vieron, no colapsar urgencias, una odisea. Las medidas nuevas, hacías pedidos, no llegaban, te confiscaban si hacías algún pedido, pues los guantes, las mascarillas.
Es que lo de los guantes y las mascarillas fue terrible.
Bueno, dos días antes del confinamiento había hecho un pedido. Las mascarillas, la caja de mascarillas la compré a 2,60. En el COVID la he pagado 45. Así que solo eso ya es impresionante. Y luego que no te las confisquen.
Ya. Eso también.
Claro.
Estábamos como en la guerra.
Pues sí, la verdad.
Bueno, pues hoy hemos aprendido la motivación para elegir esta profesión, el deseo de ayudar a los demás y la pasión por la salud dental, el trato empático con los pacientes y el compromiso continuo de formación. Nos ha sido muy valioso para nuestra formación el saber el funcionamiento de la clínica. Muchas gracias a Maya por haber participado en este primer encuentro con nosotros, con los alumnos del FP de Auxiliar de Enfermería. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.